Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
Hola, bienvenidos, buenas tardes o buen mediodía, como prefieran. Estamos en el tiempo de los seguros, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. En un tiempo en el que hablamos de riesgos, damos sugerencias, ofrecemos opiniones, comentamos noticias. Un tiempo en el que esperamos que sea útil desde esta perspectiva económica que representa el seguro, aunque el seguro, ya saben, como decía un viejo profesor, son finanzas y algo más, ¿eh? Ya saben que es la solidaridad mercantilmente organizada que decía el profesor Eugenio Prieto. Bueno, pues comentarles y empezar el programa como hago cada martes, haciendo un llamamiento a la necesidad de que cada persona, cada empresa, cada institución gerencie sus riesgos, es decir, haga una correcta gestión de sus riesgos, y todo eso comenzando con un proceso muy normal, pues se aplica a todas las situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando estamos malos y no sabemos por dónde nos duele, pues acudimos al médico, ¿no? Bueno, pues ese es el primer tema, identificar el problema, identificar nuestras vulnerabilidades. Seguidas de, a veces digo, nos tiene que ayudar los expertos, en este caso el mundo del seguro, pues mediadores de seguros o peritos, alguien que nos dedique, que nos indique dónde tenemos los problemas y las vulnerabilidades, para tener luego una correcta protección, no solamente física, sino patrimonial. A partir de ahí, pues el análisis, la cuantificación, la financiación de esos posibles riesgos que tenemos y la toma de decisiones. Esa toma de decisiones pasa porque o bien hacemos una especie de autoseguro, en el sentido de decir, bueno, yo sé que tengo estos problemas, pero en caso de que surjan, voy a intentar paliarlos con mis medios, con mis medios personales. No crean que es una cosa rara, es algo muy normal también en el mundo empresarial, sobre todo en el mundo de las grandes empresas que acuden a la fórmula de reaseguradoras cautivas, crean reaseguradoras en paraísos fiscales, bien capitalizadas, con unas reservas importantes, y en caso de que haya un problema, pues esas reservas que se benefician de las directivas de reaseguro y de circulación de capitales, pues se utilizan para paliar los problemas que hayan podido producirse, los siniestros, hablando en clave técnica. La otra solución, pues, es transferirlos al mercado, y aunque hay varias fórmulas financieras para transferir los riesgos al mercado, quizá la mejor, la más desarrollada, la más conocida, la que ha creado una potente industria mundial, es el mundo del seguro, el contrato de seguro. ¿Y por qué es interesante? Pues porque por un precio conocido, prima, somos capaces de garantizarnos capitales y servicios muy importantes. Capitales hasta la suma asegurada de cada una de las cosas que vayamos a cubrir. Por ejemplo, si hablamos de nuestro hogar, pues decimos, oye, tengo un capital cubierto para el inmueble y tal, 300.000 euros, y otros 200.000 o 100.000 euros para el contenido, ¿no?, que tengo en la vivienda. Bueno, pues eso es tener un seguro bien gestionado, a veces a primer riesgo, como se dice, que en cuanto surja, vamos a recibir el dinero, y todo eso pues supone una tranquilidad. Curiosamente, cuanto más educación existe y más avanzado es un país, más seguros hay, ¿eh? O sea, más capacidad de aseguradora y más se piensa en el seguro. Lo contrario son problemas, pero claro, lo que es un absurdo es estar toda la vida, 30 años, pagando una vivienda y luego no tener un seguro, por ejemplo, ¿no? O no tenerla bien asegurada, porque seguros hay muchos, ¿no? Oye, yo tengo un seguro, pero es que no te cubre los riesgos que pueda tener. Dicho esto, pues nada, como les comentaba y les repetía, el seguro de la solidaridad mercantilmente organizada, que decía el profesor Eugenio Prieto, es también la mutualización de los riesgos, supone el uno para todos y todos para uno, que Alejandro Dumas puso en boca de sus mosqueteros, porque muy probablemente en su tiempo no decían eso. Y bueno, ya saben que es una industria mundial, una de las principales industrias del mundo, y acumula reservas billonarias para lo que pudiera suceder. Dicho esto, pues vamos a comenzar con algunas notas de actualidad y a continuación una interesante entrevista que hoy versará sobre gestión de patrimonios. Comenzamos. Pues les estaba diciendo que los seguros son útiles cuando llegan los problemas, ¿no? Y eso lo hemos visto en el caso de la Dana de Valencia del 29 de octubre. La primera noticia con la que abro es esta. Decía, el 84, hace pocos días, el 84,8% de las solicitudes de indemnización por la Dana ya están gestionadas. Hasta la fecha se han pagado 184.696 solicitudes por un importe acumulado de 2.612 millones de euros y se mantiene en estos momentos una estimación del coste total de alrededor de 4.500 millones de euros, de lo que tendrá que pagar el seguro. Estos datos sugieren que se ha abonado aproximadamente pues el 58% del coste total estimado. Hay que decirles que hasta estos pocos días, hasta la semana pasada prácticamente, se han registrado o se habían recibido 245.388 solicitudes de indemnización por la Dana de octubre, de las que 241.550 son por daños a los bienes, 3.590 por pérdida de beneficios y 248 por daños personales. De estas cantidades, de esas 245.000 solicitudes recibidas, 23.099 se denegaron por duplicidad o falta de cobertura y se han gestionado 207.795 solicitudes, contando las solicitudes pagadas y las denegadas. Nos decía que el 84,8% de las solicitudes de indemnización de daños materiales y pérdida de beneficios recibidas, pues de esas quedan por el momento 37.345 solicitudes pendientes. Más cosas. El mercado global de ciberseguros crecerá un 10% anual hasta 2030, según un informe de Munich Re. Y nos dice que el volumen de primas el año pasado se situó ya en 15.300 millones de dólares. Esta cifra representa menos del 1% del total de primas del seguro no vida a nivel mundial, lo que, en opinión de la reaseguradora, pone de manifiesto el enorme potencial de crecimiento que esta línea de negocio tiene. Aunque el crecimiento de las primas de ciberseguros se ha ralentizado en los dos últimos años, los expertos prevén que el volumen global de primas más que se duplica hasta 2030, con una tasa de crecimiento anual superior al 10%. Para este año estiman que el mercado alcanzará los 16.300 millones de dólares, de los que 3.700 millones corresponderían a Europa. Luego, según un estudio de Mociones de Banca 2025 de Emo Irsing, revela un aumento de la penetración de los seguros bancarizados en el caso de España, alcanzando ya el 41% de los clientes, lo que supone un incremento de 5 puntos respecto al año anterior. Este crecimiento es observado en varios ramos, destacando el de hogar, el 26% tiene un seguro de este tipo, el 14% lo tiene el vida, el 12% de autos y el 9% de salud. Todo eso por el canal de distribución bancario. Luego la agencia de Rating Fitch alerta del coste para las aseguradoras globales por la presión regulatoria sobre vida, clima e inteligencia artificial. Fitch Ratings advierte que en este caso, en su último informe, que las aseguradoras globales se enfrentan a un aumento estructural de los costes regulatorios impulsado por tres frentes interconectados: la transformación del ramo de vida, el cambio climático, que ya saben que tiene altos costes por su siniestralidad, y la adopción acelerada de inteligencia artificial, que probablemente derive en muchos casos de problemas de responsabilidades, sobre todo por dónde obtienen los datos y cómo los usan, y los malos usos, la mala praxis que puede haber en ciertas, por parte de ciertas personas y ciertas empresas incluso, ¿no? Si bien los dos últimos retos son a largo plazo, es la creciente presión normativa sobre el negocio de vida la que puede generar un impacto más inmediato en la operativa del sector. Vamos a dejarlo ahí porque, según el Lloyd's Market Association, las nuevas tarifas arancelarias de Estados Unidos podrían elevar el riesgo para las aseguradoras. Y nos dicen desde Lloyd's Market que el impacto que podrían tener estas nuevas tarifas impuestas por la administración estadounidense en la rentabilidad y la operativa de las aseguradoras, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado, pues puede ser muy importante. En este caso, Elizabeth Wollaston, directora de suscripción de LMA, o sea, de Lloyd's Market Association, señala que las medidas podrían traducirse en ajustes en las cadenas de suministro y en un aumento de los costes de los siniestros. De hecho, dice literalmente, abro comillas, en un entorno de creciente incertidumbre, incluye prever lo que ocurrirá en un contrato de seguros a 12 meses vista, resulta bastante complejo. Y ya saben que el seguro es muy previsor a ese respecto y tiene que ver todos los escenarios. Y hablando de escenarios, la principal preocupación para las aseguradoras será el control del value at risk, mientras los corredores tratan de evitar situaciones de infraseguro ante el posible encarecimiento de bienes y repuestos. Según la directiva del EMA, el posible impacto en la demanda de seguros si las tarifas desencadenan una ralentización económica y una caída del comercio internacional, podrían sufrir también volatilidad, como lo está sufriendo el mundo financiero en general, y afectará los ingresos por inversiones del sector, reduciendo aún más los márgenes. Y más cosas, Mutuactivos no ha entrado en su último informe exactamente en eso, pero en su informe de abril nos habla de algunos temas de interés. Dice, aunque Europa parte de una situación económica bastante peor a la de Estados Unidos, el enfriamiento de las relaciones transatlánticas podría suponer un importante revulsivo para la economía del viejo continente, como ya vimos en 2011 o 2020, donde los grandes acuerdos europeos son siempre más fáciles cuando la situación es complicada. Parece que los líderes europeos se han dado cuenta de que Europa no puede depender de terceros para su seguridad y que por tanto necesita aumentar el gasto de defensa. Todavía queda mucho por concretar y la maquinaria europea es muy lenta, pero Alemania, el país de la Unión Europea con mayor capacidad fiscal, ha dado un paso decisivo en esa dirección, aprobando un cambio constitucional que le va a permitir una fuerte expansión del gasto público en los próximos años. También en el caso de Mutuactivo, este informe que firma Emilio Ortiz, director de inversiones, dice, tras cerrar un año marcado por récord de negocios, en Mutuactivos empezamos 2025 con buen pie, gracias a la confianza que depositan en nosotros. Estamos a punto de recuperar la barrera de los 15.000 millones de euros bajo gestión. Más cosas, Crédito y Caución lanza una comparación de seguros para orientar a las empresas. El tema es que tras un proceso de toma de datos básicos se puede completar en menos de un minuto y la herramienta selecciona las pólizas y servicios más relevantes para la empresa potencial. Ya un par de temas más, es decir, que Global respalda la segunda edición de Desafío Santa Lucía Senior, seguramente como aseguradora de ese viaje que han hecho a las hermanas una serie de personas seniors que no se sabe cómo los han seleccionado, se lo digo sinceramente, porque conozco quién se ha brotado en la web para participar en la selección y no se han dignado ni siquiera a llamarles, a contestarles, así que ojito con esas cosas que se lanzan y vete a saber qué hay detrás. Y el informe Bialdi nos habla de que solo un 19% de los directivos españoles perciben los riesgos climáticos para como su mayor preocupación. Dice que mientras el 87% de las empresas que están preparadas para enfrentar el cambio climático y sus riesgos asociados, solo el 19% de los ejecutivos considera el riesgo climático como su principal preocupación, a pesar de haber experimentado importantes inundaciones en 2024. La brecha entre percepción y realidad, según Bidley, exige una revisión urgente de las estrategias de gestión de riesgos en nuestro mercado. Bueno, el beneficio de ASA se dispara un 36% en 2024, ejercicio en el que consiguieron un beneficio neto de 100 millones de euros, un 35,8% más que el año anterior, y donde los ingresos totales, en el caso de ASA España, fueron de 3.415 millones de euros. Y hasta aquí las noticias, y damos la bienvenida a la persona que nos acompaña, que se trata de Eduardo López Vera, director de desarrollo del canal, a ver si lo digo bien, Mapfre Gestión Patrimonial, MGP, ¿no?
Correcto, perfecto. Sí.
Bienvenido, Eduardo.
Hola, buenos días.
Bien. Buenas tardes, como quieras.
Encantado de estar aquí.
Decías que nos conocíamos de hace muchos años, ¿no?
De hace unos años, sí.
Fíjate que para mí, por lo menos, la memoria es débil, es frágil en estos casos. ¿Tenías las mismas funciones que ahora?
No. No, estaba integrado dentro de Mapfre Inversión, que es la sociedad de valores del grupo, y bueno, siempre pues vinculado al tema de gestión patrimonial, mercados financieros y tal, pero ahora pues ayudando a desarrollar un poco pues este canal, ¿no? Esta parte, digamos, especializada dentro del negocio de Mapfre en vida, inversión y gestión patrimonial.
Bueno, Mapfre ha tenido unos resultados maravillosos el año pasado y todas las unidades han contribuido, el reaseguro especialmente y tal. Supongo que la gestión patrimonial va a ser una pata adelante ahora que, digamos, y ahora de eso nos vas a hablar, que la arquitectura está realizada. Es decir, hacía falta, por ejemplo, una gestora. Sí. Y ya tenemos un Mapfre Asset Manager, ¿no?
Eso es.
Y a partir de ahí lo que hace falta es engordar todo aquello para gestionar los recursos. En gestión me consta que sois muy válidos, estáis ahí coaligados con Avante Asesores. Sí. y terminasteis por comprar también una pequeña entidad en Francia.
Así
y
es.
Tenéis corresponsales en no sé cuántos países, me dijo en cierta ocasión el director de esa unidad que le estuve aquí entrevistando. A ver, cuéntame un poco toda esa arquitectura para llevar a cabo esa gestión de patrimonio.
Pues mira, nosotros tenemos la gestora pues desde hace muchos años. La principal función era siempre pues gestionar las provisiones de las pólizas de seguros. Eso nos ha dado mucha experiencia a la hora de gestionar activos, porque claro, tenemos mucho volumen bajo gestión por el tema de las provisiones de los seguros, de las pólizas de los clientes, ¿no? A nivel luego de gestionar los activos directamente de los clientes, pues hemos ido creciendo. Ya hemos alcanzado el hito de los 10.000 millones de euros de los clientes bajo gestión, con lo cual pues también tenemos experiencia en ese sentido, y por lo tanto pues la parte de la gestora está pues muy armada y cada vez pues más no sé, como más potenciada y con más recursos, ¿no? Luego tenemos pues Mapfre Gestión Patrimonial, que lo que hace es dar ese servicio especializado que necesita la gestión de patrimonios, especialmente para los clientes pues con más mayores necesidades, ¿no? Y más patrimonio que gestionar. Pero realmente ya es, digamos, antiguo en la casa el hecho de gestionar el ahorro. Seguramente todos recordamos el puente hacia tu jubilación de Mapfre, ¿no? Esa campaña de gran éxito en su momento. Y
De Mapfre Vida, pero de hace muchísimos años que partió,
es,
¿no?
Así es.
Digamos que ha estado. Bueno, el puente siempre lo habéis utilizado, ¿no?
Es verdad.
Es el puente y el Golden Gate.
Eso es. Y al final, realmente, bueno, debería ser más habitual, ¿no? El pensar en las aseguradoras como gestores del ahorro de los clientes, porque al final, pues es un negocio como, como mucho más nuestro, ¿no? Muy relacionado con la previsión, con toda esta protección de la que hablabas en tu introducción del mundo del seguro. Y bueno, pues es un negocio que para nosotros tiene todo el sentido.
Yo soy de las personas que creen Mapfre y estoy convencido que el día que pise el acelerador en vida y empiece a encajar primas, aquello va a tener un crecimiento exponencial. Y es que viene haciendo falta, no puedes estar dedicándote a no sé cómo diría, a autos y hogares solo, ¿no?
Está creciendo mucho. Para nosotros el año pasado ha sido un gran aporte al resultado, porque además pues el ratio combinado del negocio de vida pues es muy favorable, digamos, en comparación con otros ramos que están más ajustados en costes, etcétera. Y sí, claro, se quiere apostar por, al final, cuanto más diversificado tengas el negocio y más vías de llegar a los clientes, mejor servicio les daremos y además pues mejores resultados obtendrá Mapfre también, claro.
Y además puedes compensar, si en daños hay pérdidas, pues los beneficios que vengan por vida y por los mercados financieros, aunque están muy revueltos los mercados financieros, como vemos ahora.
Estamos, sí, en fechas complicadas.
Bueno, ¿cómo ves el panorama? Pero muy descriptivo y en medio minuto, porque nos vamos en tres palabras, luego profundizaremos.
Pues el panorama está muy, muy volátil en el corto plazo. Y creo que tenemos que mirar un poquito en el medio y en el largo y mantener la calma en estos momentos.
Y esperar y ver, ¿no?
Esperar y ver. Esperar y ver. Cuando invertimos a medio y a largo. No debemos invertir a corto.
Bueno, ya sabes que ha habido batacazos en las bolsas. Esta mañana escuchaba a algunos analistas que decían que van a seguir cayendo. Podemos estar tranquilos, que a partir de ahí también habrá oportunidades de compra.
Así es.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Pues aquí continuamos en este Todos Seguros para ustedes, en compañía de Eduardo López Vera, que es el director de desarrollo del canal Mafre Gestión de Patrimonio, o Gestión Patrimonial, como quieran. Estábamos hablando de cómo veía el panorama y lo hemos dicho en medio minuto, a ver si ahora eres capaz de hacerlo un poco más extenso, porque tú al final no dejas de ser un financiero con mucha experiencia en el área financiera, has pasado muchos años en inversiones, ¿no?
Así es.
¿Qué vibraciones te produce la situación que estamos viendo ahora con los aranceles y ese vuelco mundial que antes era globalización y ahora es todo lo contrario? Todo provocado por los mismos, claro. Pero...
Pues sí, preveíamos antes de empezar el año un año con un inicio movido, con volatilidad, con cambios, con inestabilidad, con incertidumbre. Y ha sido efectivamente como lo preveíamos, solo que con mayor intensidad. Al final
mucha velocidad,
efectivamente. Entonces, al final, bueno, ahora mismo tenemos que entender que estos son movimientos muy bruscos, muy de corto plazo. Las posiciones se están tomando ahora mismo, pues todas estas declaraciones y todo este tema arancelario es una, digamos, es una declaración de intenciones y una postura negociadora por parte de Estados Unidos. Entonces hay que ver al final, cuando ya se asienten las posiciones, Europa tome sus decisiones, el resto del mundo también, cómo queda el tablero, y entonces ya la cosa, digamos, que tomará un cariz, pues... más o menos favorable para el crecimiento, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con lo que comentabas antes cuando hacías el repaso de las noticias, y esto al final genera oportunidades en otros mercados. Es decir, al final el dinero busca estabilidad, busca seguridad. Entonces hay mercados como el europeo, incluso también el asiático en algunos casos, que probablemente pues atraigan flujos que salgan de Estados Unidos ante las incertidumbres. Entonces, bueno, hay oportunidades también.
Y el hecho de tener una moneda que es la segunda moneda de referencia mundial, ¿no?
Claro.
Eso puede convertirse también en un valor refugio, ¿no?
Por supuesto. Y la seguridad jurídica que un poco, pues, Europa sí la transmite. En comparación a lo mejor con...
Demasiada, te diría. Tanto que muchas veces asfixia, como sabes tú, las iniciativas, la actividad.
Sí, a veces es demasiado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Y ahora mismo es verdad que en Europa parece que se apuesta más por el crecimiento, una cierta relajación de los requerimientos fiscales, y eso pues puede hacer que haya crecimiento y que haya valor en la bolsa europea, sí.
¿Cuáles serían los objetivos de la división que tú llevas, de director de desarrollo? Pues es que estáis en plena faena, ¿no? Ese desarrollo esperáis, aparte de lo que capte vuestra propia red, la colaboración de grandes corredores e incluso pequeños, vamos, de cualquiera que tenga un capital y quiera gestionar con seguridad y responsabilidad, ¿no?
Sí, nosotros tenemos aquí varias líneas de actuación. Estamos creciendo mucho, entonces estamos incorporando personas y dimensionando la estructura, ¿no?, de gestión patrimonial. Y sobre todo nuestra función al final es gestionar el dinero de los clientes a la manera de Mafre. Entonces, a la manera de Mafre, esto quiere decir, primero, alinear los intereses y la forma de invertir de Mafre y la visión de mercado con la de los clientes. Y sobre todo, eso es una filosofía, como no puede ser de otra manera en nuestro caso, de preservación del capital. O sea, nosotros al final buscamos ser ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos financieros y sus objetivos vitales, normalmente a largo plazo, los más importantes.
Pero
dentro de...
Pero eso es súper seguro, sin exponer, digamos, el capital que os dan, sino decir, oye, nosotros no solamente vamos a guardarlo, sino que vamos a revalorizarlo en la parte que nos hemos comprometido, si eso es mediante contrato de seguros, ¿no?
Por ejemplo, o sea, utilizamos todas las vías, contratos de seguros, fondos de inversión, activos directos, pero el tema aquí es que si estamos expuestos al mercado en unas fechas como las actuales, nuestras posiciones van a perder dinero en el corto plazo porque es inevitable, el mercado cae. Pero el sesgo, el estilo de la inversión en MAFRE es siempre
conservador.
Siempre de preservación del capital, porque entendemos que es lo que nos demanda nuestro cliente. Y la mayoría de los clientes en España en realidad tienen este sesgo conservador.
Tanto es así que la gente lo que hace es ahorrar en depósitos, ¿no?
Eso es demasiado, quizás, ¿no?
Sí, demasiado. ¿Y cómo corregir eso? Eso se dice que es por cultura financiera, etcétera. También por experiencias pasadas, que mucha gente prefiere perder dinero en depósitos cederlo a un gestor de patrimonios que vete a saber cómo va a funcionar, ¿no?
Claro, de ahí la importancia de, por ejemplo, contar con una marca pues como MAFRE, que al final transmite esa tranquilidad, esa seriedad y esa seguridad de que tu gestor de patrimonios, tu asesor financiero, pues lo va a gestionar de manera profesional y siguiendo ese criterio, digamos, de preservación del capital, con lo que puedes estar tranquilo. Al final, nosotros tratamos de transmitir esa tranquilidad.
¿Tenéis un feedback respecto a vuestros clientes? Es decir, los clientes que tenéis, probablemente algunos que ya llevan muchos años con vosotros, ¿sabéis qué es lo que piensan de vuestra forma de actuar?
Varias cosas, sí. Lo primero, los que más años llevan son los que más contentos están, y esto es hasta cierto punto lógico, porque la inversión realmente se ve un poco en el largo plazo, que estás cumpliendo tus objetivos y que se está cumpliendo lo que te habían dicho. Y luego, sobre todo, pues hablan mucho del servicio. Nosotros intentamos diferenciarnos a través de ese servicio que damos al cliente e intentar orientarnos a sus necesidades y pensar más en la necesidad del cliente que en el producto que nos interese a nosotros. Por eso yo creo que tenemos la ventaja de contar con una gama de productos muy amplia, porque al tener toda la gama de productos aseguradores, que la tenemos muy desarrollada, y luego contar con todos los productos financieros, fondos, etcétera, siempre podemos encontrar la forma de hacerle bien el traje a medida al cliente.
¿Ese cliente suele ser un cliente jurídico, es decir, suele ser una empresa, suele ser físico, suele ser personas con cierto capital, etcétera?
Para nosotros es mucho más habitual que sean personas físicas, pero también tenemos clientes empresa, por supuesto, pero en el mundo de lo que es gestión patrimonial abundan más los clientes, para nosotros, los clientes personas físicas, pero hay de los dos, ¿eh?
Fíjate que sabes que hay una aseguradora, bueno, que tiene un brazo, como vosotros podéis tener un MAFRE y eso. Me refiero a Mutuactivos, que hemos estado contando algo hace un momento, que presume ser la primera gestora de fondos no bancaria. ¿No estaríais vosotros ahí? ¿Quién sigue siendo de verdad la primera? ¿O vosotros podríais decir, porque claro, es decir, bueno, nosotros gestionamos fondos, pero si hacemos la gestión, si consideramos la gestión de activos de todo lo que patrimonialmente tenemos, la cifra es brutal, ¿no? Se vaya a los 60.000 millones o una cosa de esas, ¿no?
Sí, en activos bajo gestión, nosotros a través de las provisiones tenemos muchísimo, muchísimo volumen. Luego, a la hora de elaborar rankings, de decir, pues, uno está por delante de otro y tal, pues, hombre, depende un poco.
Tampoco es tan importante, a lo mejor, ¿no?
A lo mejor es importante para alguien, no sé. Yo, la verdad es que, para mí, lo importante realmente es intentar crecer, prestar el mejor servicio y tal, pero yo creo que depende mucho cómo elabores el ranking. Al final, yo creo que somos dos entidades que tenemos mucho que aportar en el sector, y pues oye, no, tampoco te sabría decir si a quién pondría yo por delante o...
¿Por qué nace esa, supongo que venía la necesidad, esa división de MAFRE Gestión de Patrimonios, que creo que es en 2016?
Sí.
¿Por qué nace? ¿Qué es lo que veis y qué es lo que la impulsa, y a partir cómo ha sido su recorrido, si tuvieras que hacer un análisis?
Bueno, hay que tener en cuenta que MAFRE pues es una marca que a nivel asegurador está muy consolidada en el mercado, tiene
el
una
mercado
identificación.
Y en el mundo, ¿eh? Hablas
sí,
por
sí,
ahí
sí.
Y la gente te habla de Mapfre.
Claro, tiene una identificación muy grande, ¿no?, con el seguro. Y sin embargo, no tiene una identificación o no tenía una identificación tan grande con el tema de la gestión de patrimonios. Entonces, yo creo que hacía falta una marca un poquito pues separada para empezar a crear esa sensación de que también nos dedicábamos a hacer eso. También para aglutinar bajo esa organización a los mayores especialistas en gestión de patrimonios y poder dar un poco ese servicio, llámalo si quieres para entendernos, de como de banca privada, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final pues es esa división que hace eso dentro de Mapfre, y para eso yo creo que era necesario crear el proyecto. Pero al final, bueno, Mapfre es una, digamos, y todas las, digamos, unidades y las distintas estructuras de Mapfre tienen la misma, pues el mismo objetivo y la misma filosofía, que al final es dar ese servicio al cliente y estar muy cerca del cliente. Uh-huh. Pero se creó por la necesidad de especialización, sobre todo.
¿Y calificarías como satisfactorio el desarrollo de estos, ¿cuánto?, 9 años, ¿no?
Sí, muy satisfactorio, la verdad. Yo estuve en el arranque del proyecto cuando a finales de 2016, que luego arrancamos en enero del 17, yo estaba implicado digamos, en la primera oficina que abrimos de Mapfre Gestión Patrimonial, y es que te diría, más que satisfactorio, es casi un orgullo haber estado ahí y ver ahora en lo que se ha convertido, con lo cual sí, muy en ese sentido muy satisfecho.
Por ejemplo,
sí.
¿Cuánta gente trabajáis en esa división?
Pues mira, ahora mismo entre, digamos, agentes financieros y luego empleados de la compañía que estamos, pues prácticamente 300 personas. Y
mucha,
sí,
mucha gente,
sí,
¿no?
Sí, es bastante gente, sí.
El agente financiero, imagino, es una persona que se traslada o vive en una determinada población, se convierte en agente financiero, que además también hace otro tipo de actividades, de seguros o tal y cual, uh-huh. y busca esos patrimonios para que se los gestione Mapfre, como te decía, y aparte, bueno, pues imagino que estáis también bastante activos en fondos de inversión y cosas de estas.
Claro.
Pues una propuesta más, ¿no?
Claro, claro.
No, o sea, bancaria en este caso. Pero...
No bancaria. O sea, nosotros ahí al final pues es ver qué necesita el cliente y poder ofrecerle una solución que se instrumente a través de toda la gama que tenemos, ¿no? Fondos de inversión, tanto nuestros como de terceras gestoras, planes de pensiones, productos de seguros, ¿no? Unit link, seguros garantizados, PPAs, PIAs, SIALP, etcétera, toda la gama.
Lo que signifique acumulación de ahorro, vamos.
Claro, toda la gama. Y yo añadiría además que siempre podemos complementar esa propuesta de valor con seguros de vida riesgo. Al final el seguro de vida riesgo es un elemento de protección financiera. Tú antes decías que ante una posibilidad, ante un riesgo, tú puedes autoasegurarte, uh-huh. o puedes transferir, ¿no?, ese riesgo al mercado y comprar un seguro. Entonces, creo que el seguro de vida riesgo es esa herramienta que nos permite tener cobertura financiera ante lo peor que nos puede ocurrir para nuestros objetivos económicos, que es un fallecimiento, una invalidez. Uh-huh. Entonces, creo que dentro de una propuesta de asesoramiento...
Que siempre he dicho que hacerte un seguro de vida, si eres cabeza de familia,
claro,
en este caso puede ser un hombre o una mujer, es un acto de amor, ¿eh? Porque
desde
lo
luego.
Haces pensando en los demás.
Sí, o sea, sí, 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 por supuesto.
Y además, como estás diciendo tú, seguro de vida a riesgo, la ventaja que tiene es que los precios suelen ser bastante módicos.
Claro.
Mientras eres joven, luego a partir de los 60 la cosa ya a lo mejor cambia. Pero si has tenido la precaución de ir haciendo un pequeño ahorro a lo largo del tiempo, te das cuenta que te estás autoasegurando a partir de los 60 años.
Esa es la buena planificación. Cuando tú no tienes recursos financieros, te cubres con el seguro de vida para asegurarte de que ocurra lo que ocurra, tu familia y tus objetivos se van a ver cubiertos, vas acumulando ahorro en todo ese periodo y por lo tanto va disminuyendo tu necesidad de seguro de vida a riesgo porque ya lo tienes ahorrado. Entonces, yo creo que esa es la planificación de calidad en el largo plazo, acompañando al cliente en todas las etapas de su vida.
Fíjate que no para el run por los informes de la IREF, ahora Fedea ha vuelto a criticar pues el tema de las pensiones, la insuficiencia, etcétera, etcétera. Lo que está clarísimo es que todo el mundo debería ahorrar, ¿no?
Desde luego.
En la medida en que pueda.
En la medida, ¿no?, en que pueda, sí.
Sobre todo para cubrir esa etapa de la vida que parece que se va a ir poniendo dura. O sea, no es que sea ya fácil, pero las nuevas generaciones, etcétera, esa cobertura que ahora hablan del 80, que no es el 80, yo la última vez que vi eso era el 74% y cada vez es menos, porque ahora se caminará hacia los 29 años, claro, claro, con los dos mejores años sin tener en cuenta, tal, pero bueno, que terminará creciendo, etcétera, terminará siendo del 50% como mucho, ¿no? A la vuelta de una serie de años.
Es una cuestión demográfica, si es que no.
Y entonces habrá que financiar la prolongación de la vida de alguna manera, ¿no?
Eso es.
Esos son escenarios que todas las aseguradoras y reaseguradoras prevén. Lo que no me gusta son los ataques directos de, bueno, de algunos institutos y algunas fundaciones que raca, bueno, también los actuarios, ¿no?, que están advirtiendo toda insuficiencia,
sí.
Pero desde las aseguradoras el mensaje es ahorra, ¿no?
Claro, tenemos los instrumentos, están pues nuestros planes de pensiones, están los IALP, están los PIAS, los seguros de ahorro, pero es que puedes ahorrar a través de fondos de inversión, puedes ahorrar a través de inmuebles, puedes ahorrar de la manera que sea, pero es verdad que una parte de tu renta debe ir destinada al ahorro para poder acometer esas necesidades y esos proyectos futuros, claro que sí.
Y además que ese ahorro, pues al final, cuando lo depositamos no solamente en una cuenta corriente, sino que lo transformamos en un producto financiero que esté respaldado por una buena compañía, como decíamos,
claro,
está ayudando a la economía, porque
por
invierte en múltiples sectores. Es,
por supuesto,
es, no sé, el aceite que mueve la economía, ¿no?
Claro. Cuando invertimos en, al final, los activos que conforman las carteras de inversión, ya sean seguros, ya sean fondos, lo que sea, no dejan de ser títulos de renta fija o acciones, renta variable. Y al final, cuando invertimos en ese tipo de activo, estamos ayudando bien al Estado a financiarse, bien a entidades privadas también a financiarse a través de deuda o a través de acciones. Entonces, estamos contribuyendo efectivamente al crecimiento económico, claro que sí.
Oye, ¿viste los mensajes de la última Junta de Accionistas? ¿Tú dirías que hay una apuesta clarísima por la captación de ahorro del MAFRE?
Yo es así, sí. Yo es así como
viviendo desde dentro, claro, tienes una unidad,
sí,
que está ahí, ¿no?
Yo es así como lo percibo. A nosotros, al final, lo puedes percibir de dos maneras: a través de los mensajes de la Junta y a través de los objetivos que nos ponen a nosotros. Entonces, ya te digo que lo percibimos,
que son ambiciosos, ambiciosos.
Con lo cual, sí, lo percibimos claramente que hay una apuesta por este
pero es un mercado con mucha competencia, también.
sin duda.
O sea, no es fácil, lo que pasa que, bueno, vais con marca.
Eso es, y tratando de hacer muy bien las cosas, esto es un negocio de confianza. Cuando una persona, un cliente te deja su ahorro, tiene que confiar en ti y hay que establecer relaciones de confianza y de largo plazo. Entonces, haciendo bien las cosas recurrentemente en el tiempo es como consigues clientes fieles y como consigues que esos clientes además te traigan otros clientes. Entonces, es fundamental, relaciones de confianza. Si tú fallas o le fallas a un cliente o le engañas o cualquier cosa en este negocio, es que lo pierdes para siempre. Entonces,
yo estoy pensando en la aseguradora luxemburguesa esa que se ha llevado un palo bueno hasta 40.000,
claro, es que
inversores, ¿no?, en sus seguros de vida.
Por eso es que
es que tú confías en el mediador y si luego la calidad del mediador es dudosa, ¿qué pasa?
Bueno, ahí, claro, nosotros, ¿qué intentamos en ese sentido? Pues estar muy cerca también de nuestros mediadores, de nuestros agentes, de nuestro tal, para asegurarnos de que todo cumple con, digamos, los estándares de calidad y los estándares de ética que buscamos desde MAFRE, para que los clientes, pues al final, estén lo más protegidos posible.
Bueno, pues alguien que quiera hacer una inversión o invertir su patrimonio, una parte de su patrimonio, con una empresa tan española como Financiera Española, quiero decir,
sí,
ya me entiendes, ¿eh? Nació como nació y es la marca de referencia en el seguro. Hay otras, pero ninguna con la diversificación que tiene MAFRE, etcétera, etcétera. Si quisiera eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Dirigirse a un mediador, a un corredor, a una oficina MAFRE o directamente tenéis un canal para atenderlo?
Pues ahí entramos en lo que llamamos omnicanalidad, ¿no? Todos los canales. Entonces, cualquiera de esas vías le va a servir para contactar con nosotros. Quiero decir, telefónicamente, a través de la web.
Yo creo que es muy duro. Tú imagínate a alguien que tiene ahorrado con muchísimo esfuerzo 100.000 euros, ¿no?
Sí.
Y llegar a una oficina que no sabes de qué va, no sabes si te la han impuesto allí o es una impostura, quiero decir, que de repente le han puesto un cartel y no sé qué, y te dicen, bueno, pues tenga el cheque de 100.000 euros o hágame la transferencia, no sé qué y tal, ¿no? Te quedas así un poco...
No, yo creo,
no es
claro.
Con el mismo que tiene 10 millones de euros, que dice, bueno, si pierdo 100.000, he perdido 100.000, pero los ahorros de toda una vida. ¿Cómo puede tener la seguridad de que está haciendo o está tomando una decisión correcta cuando pone su ahorro a gestionar y a producir?
Bueno, en realidad yo creo que el propio método de la venta de productos de inversión le va a dar muchísima seguridad. Es decir, tú cuando vas a contactas con un profesional de Mafre para estos temas, para ver cómo gestionas tu ahorro, tienes que pasar por una serie de fases, te tienen que hacer un test para ver exactamente qué perfil tienes, qué necesidades tienes y que la inversión que haces se adecúe a tu perfil. La persona te tiene que informar un poco pues de los servicios que damos, de por qué los damos, de cuál es la regulación. Es decir, te da ese marco, digamos, de seguridad.
Ya sabes que en los bancos está todo digitalizado, ¿no? Que tienes que ir pinchando para comprar 4 acciones, a lo mejor, ¿no?
Sí, es verdad que hay mucha regulación. La regulación al final se ha creado para dar seguridad a los clientes por malas experiencias pasadas en el sector. Entonces, hay que cumplir, ¿no?, con esa regulación, y el cliente dentro de todo ese proceso y de toda esa dinámica se va a sentir pues mucho más seguro, digamos, y mucho más pues que está dentro de un servicio profesional y de un servicio muy controlado.
Te iba a decir, bueno, dos temas. Por un lado, ¿dedicáis mucho tiempo a la formación de las redes, la formación de vuestro personal?
Sí, yo en primera persona dedico tiempo a formar.
Tú ya llevabas mucho tiempo en inversiones, porque hablabas que vienes de Mafre Inversión, ¿no?
Sí, pues ya 15 años, sí. Y sí, yo dedico tiempo, yo soy una de las personas que lo hace, evidentemente no el único, y sí, dedicamos mucho esfuerzo. Además, tenemos un CEO nuevo en Mafre Vida, que es José Manuel Corral. Una de las cosas que ha puesto en marcha según ha llegado ha sido un programa de formación muy ambicioso en estos temas, en vida, inversión, etcétera, y estamos pues haciendo mucho hincapié en esa formación, porque creemos que es fundamental que nuestros profesionales estén muy bien cualificados para un negocio tan demandante como este, como es el tema del ahorro y la inversión. Sí.
Y otro tema que te iba a decir, dentro de los productos que tenéis, ¿qué lugar ocupa los unit link? Que quizás sea la fórmula de seguridad y tal, y además es una de las más utilizadas por gente con dinero, ¿no?
Pues un lugar muy importante, porque al final nos permiten realmente hacer una gestión muy profesional y muy diversificada de los ahorros de la gente a partir de muy poquitas cantidades de dinero. O sea, nosotros somos capaces de ofrecerle a una persona que quiere ahorrar 50 euros al mes con nosotros o 100 euros al mes, una gestión profesionalizada a través de un unit link en el que a lo mejor están invirtiendo en distintos fondos de inversión, se le hace una gestión activa de las inversiones, se le cambian los fondos a partir de muy poquito dinero, con muy poquito dinero, coste.
¿Y se establece el periodo o puede ser, tú te abres ahí un unit link y dices, mire, me comprometo a meter 100 euros al mes y tengo alguna extra o alguna cosa, meto un poquito más y tal, pero es así como funciona?
Así funciona.
Fondo de inversión, pero...
Sí, así funciona, tal cual. No se exige ningún tiempo particular, no
tiene esa limitación en el tiempo, excepto que en algún momento puede decir el contratante asegurado, voy a rescatar esto y
por
ya
supuesto
está.
claro, es una forma pues muy muy flexible y muy profesional de invertir.
Pero también implica cierto conocimiento, ¿no? Porque esto no sales a la calle y no sé yo si la gente te lo compra así sobre la marcha, ¿eh?
Es cierto, pero porque se desconoce mucho. Pero en realidad luego al cliente necesita menos conocimiento del que parece. Porque como en el fondo tú le vas a hacer unas preguntas muy sencillas que el cliente va a poder responder sobre su vida, sus intereses, su perfil, su plazo, etcétera, y luego eres tú el que le vas a ofrecer el unit link que se ajusta a esas características que él te ha dicho, y le vas a decir, mira, en función de las respuestas que has dado, tu perfil sería este. Este sería tu producto o tu perfil o tu estrategia. Es relativamente sencillo, pero hay que conocerlo, y para eso pues hay que acercarse a una oficina.
Tiene un costo porque, aunque es un seguro de ahorro, también tiene una parte de riesgo físico, quiero decir, ¿no? Un seguro de vida también, de alguna manera.
Sí.
Si falleces, la compañía paga algo, dice, bueno, te doy tanto dinero y además el doble de lo que tienes ahorrado o algo de esto. Claro, y eso hay que pagarlo, eso tiene una prima, ¿no?
Sí, generalmente intentamos que en los productos que son puros de ahorro, por ejemplo, pues un unit link que sea puro de ahorro, hacemos que el capital de riesgo que hay adicional a
que sea pequeñito,
sea muy pequeño para que impacte muy poco en lo que son los costes de la póliza, aunque luego le digamos al cliente...
¿Cuál puede ser el tipo, por ejemplo? ¿Cuánto puede ser el seguro de... dice que sea muy poco el capital por el caso de fallecimiento.
Normalmente suele ser un 1% adicional de la prima pagada. Entonces, hablamos de que a lo mejor el coste se mide en puntos básicos. Pues a lo mejor un 0,10, un 0,05.
¿Y cuál suele ser el capital típico de fallecimiento en un seguro de estos?
Pero de ahorro.
De ahorro. Estamos centrados en un
claro, en el de ahorro depende siempre de lo que hayas invertido. Como es un porcentaje de lo que has invertido, normalmente es un 1% adicional. Si alguien invierte 100.000 euros, realmente le estás asegurando solo por 1.000 euros más en la parte de riesgo. Con lo cual, es prácticamente inapreciable.
El mínimo. Sí. Es que son cosas muy técnicas.
Claro.
Ahí no se tiene en cuenta la edad, iba a decir, porque tú ya sabes que los seguros de vida, cuanto más años tienes, más cara es la prima, ¿no?
Aquí
en este tipo de seguros no se tiene esa consideración.
Sí, en el cálculo actuarial entra también la edad, pero como los capitales son tan pequeñitos, al final la diferencia en coste es muy pequeña para personas de diferente edad. Otra cosa ya es en los seguros de vida a riesgo, que ahí sí hay más diferencias.
Y bueno, pues estamos ya en el último minuto. Eduardo, si quieres comentar algo o animar a los oyentes a que se acerquen a vosotros para conocer vuestra oferta, pues...
Pues tenemos una oferta efectivamente muy amplia. Yo creo que nuestra filosofía ha quedado clara y la hemos explicado, que es preservación del capital e inversión a medio y largo plazo para cumplir nuestros objetivos vitales. Y sobre todo en este momento complicado de mercado, calma por el tema de los aranceles y demás, y veamos qué pasa.
Pues muchas gracias por acompañarnos, Eduardo López Vera, director de desarrollo de Mapfre Gestión de Patrimonios. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Miguel.
Y a todos ustedes desearles feliz semana y, como siempre, ya saben, nuestro lema: sean seguros.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio.